regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Entonces recuerde usted que Toluca, Tigres y Monterrey están instalados ya en la siguiente ronda, que son las semifinales, y vaya otra pausota que se va a registrar en caso de que hoy Cruz Azul eliminara a las Chivas y calificara la siguiente ronda de la liguilla, porque el Cruz Azul tiene que ir a Qatar a cumplir con un compromiso internacional frente al Flamengo de Brasil.
¿Pero dónde dijo que iba a ir a cantar?
A Qatar.
Ah,
a Qatar, allá donde fue.
Dije, mira, me voy a ir con ellos.
Marco Fabián en su momento, allá va a ir también el conjunto de Cruz Azul, por eso se afectarían los planes como están previstos si avanza la siguiente ronda. Si hoy Chivas elimina el Cruz Azul, entonces pues ya que se vaya de fiesta, ya que se quede 2-3 semanas de vacaciones, total, no hay problema. Pero si Cruz Azul avanza la siguiente ronda, ¡ah, caray! Pues va a poner esto al rojo vivo y con partidos inclusive la misma final hasta el mero día de la Navidad. ¿Por qué no, verdad? Bueno, pues ya estaremos primero que se dé el resultado, porque falta el último invitado, ya sea Chivas o ya sea el conjunto de Cruz Azul. Algunas llamaditas pendientes antes de ir precisamente al fútbol al automovilismo es lo que sigue a continuación. Dice por acá, buenas tardes, saludos a todos, tardes, a tan excelente programa, no decir mi nombre. Bueno, saludos, mi estimado. Y siguen los negocios turbios y cacicazgo, en manos del padillismo, por lo de la FIL, y aquí deja toda la información al respecto.
No le gusta la FIL.
Ahí está, entonces.
Bueno, saludos.
Pues es lo que está comentando.
Real Oviedo recibió entre 60 y 70 melones de euros, más por derechos de televisión. ¿Cómo que en quiebra?
No, y lo reforzaron como si fuera la Liga de Expansión del fútbol mexicano. O sea, la verdad es que no lo reforzaron así. Y si sabemos que de por sí, de origen, se batalla para los equipos que logran el ascenso, como que Pachuca se confió de más. Y bueno, pues ahí está en el pecado, llevando la penitencia, cambió de entrenador y todo lo que ocurrió a final de cuentas con este equipo, que parece que ha sido contraproducente y se le puede venir la noche precisamente.
Sí, y a lo que me refería, Oscar, amigos, es que la nota dice lo siguiente: Real Oviedo presentará pérdidas millonarias en junta de accionistas.
Ah, así, es que es ahí interno. Es interno. Sí, para no darle reparto de utilidades, jefe.
Es nomás para no dar reparto de utilidades.
Así sigue el ejemplo. Pues, sí. Pertenece a un grupo de mexicanos.
Unas pérdidas, ¿sí o no?, de 6.8 millones de dólares.
¿Qué hubo? Ahí está. A ver.
Ahí está.
¿De dónde?
A ver, Oscar, quieres, investigame eso.
¿Quieres que te dé? Pues, ¿de dónde? Al contrario, me tienes que cooperar tú, ¿verdad? Bueno, vamos a esto.
Automovilismo. Con Alan Omar Rodríguez.
Y vámonos al deporte motor. Vaya cierre que nos espera de temporada en este 2025. Solamente una carrera y la situación al rojo vivo. ¿Qué pasó el día de hoy en Qatar? ¿Cómo queda la panorámica para el cierre de la campaña? Alan Omar Rodríguez, nuestro especialista en el deporte motor, nos tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, Alan? Te saludamos. Adelante.
¿Qué tal, Manuel? Martín, un gusto saludarlos y, por supuesto, a todo el auditorio. Pues el campeonato del mundo de pilotos de Fórmula 1 no se pudo definir el día de hoy. Tendremos que esperar hasta la próxima semana en Abu Dhabi, donde habrá 3 contendientes, todos con posibilidades reales de poder quedarse con el título, pero quizá la amenaza es todavía mucho más latente de parte de Max Verstappen. Hay que recordar lo que ocurrió la semana pasada en Las Vegas, donde Verstappen se lleva la victoria y es ayudado en gran medida por la descalificación de los 2 coches de McLaren después de esta situación del desgaste de la placa y del suelo. Entonces, el día de hoy, un Max Verstappen también bastante inteligente y sobre todo un McLaren que apostó por una estrategia bastante arriesgada, sobre todo cuando sale el coche de seguridad en la vuelta 6 tras este percance que tiene Nico Hülkenberg con Pierre Gasly, que deja fuera de combate al piloto alemán. Todos los pilotos deciden hacer parada en pits, a excepción de los McLaren. Hay que poner en claro una situación. Para esta semana, para este Gran Premio de Qatar, se cambió un poco el reglamento, en el sentido de que para evitar situaciones críticas con los neumáticos de los coches, se decidió que cada juego de neumáticos que se utilizara en todas las sesiones, ya sea en prácticas, en carrera, en calificación, no excediera las 25 vueltas para pues reducir un poco el riesgo de tener algún percance, a que sucediera alguna situación con los neumáticos, ¿no? Esto a sugerencia del mismo fabricante. Bueno, esto condicionó muchísimo las estrategias para esta carrera. Todo el mundo estaba obligado a tener dos detenciones, porque se trataba de una carrera de 57 vueltas, tener al menos dos detenciones en pits. Se da esta situación del coche de seguridad donde pues prácticamente todo mundo, a excepción de los McLaren, aprovecha para detenerse. En la misma transmisión de la carrera, ya sea en cualquier idioma, pues todo mundo cuestionó esta situación de McLaren de no aprovechar este coche de seguridad para poder tener mayor control de la carrera, y pues McLaren apostó a que fallara, o a que la estrategia de los demás equipos les desfavoreciera a sus contendientes, ¿no? En este caso, un Max Verstappen. Pero pues ocurre prácticamente lo contrario. Verstappen se detiene en la vuelta 7, se vuelve a detener en la vuelta 32 y no lo tiene que hacer por el resto de la carrera. Los McLaren sí esperan hasta que se den estas 25 vueltas, vuelven a detenerse en las vueltas 23 y 24 en el caso de Piastri y Lando Norris, para que se pudiera dar esta situación de poder apretar sobre el final. Pero ya era una situación bastante compleja para los McLaren, ¿no? Tenían que desplegar un mucho mejor ritmo que los pilotos que estuvieran delante que ellos para poder amarrar la victoria. En el caso de Oscar Piastri, pues una victoria le ayudaría a mantenerse todavía en contienda en el campeonato y sobre todo en el segundo lugar de la clasificación. Una victoria a Lando Norris le daba el campeonato este día. No ocurrió de esta manera, sobre todo porque también al arranque, tal y como ocurrió la semana pasada en Las Vegas, pues Verstappen tuvo una mejor salida y también le gana la posición saliendo desde el tercer lugar, relegándolo. Y pues esta situación de los pits, aunado a otro gran desempeño que tuvieron otros pilotos durante carrera, resaltar lo de Carlos Sainz y el trabajo de Williams, que también hace una estrategia excepcional, aguantan hasta el final de la carrera. Si la carrera hubiese durado un par de vueltas más, probablemente el piloto español se queda sin podio y ese le habría servido a Lando Norris, que termina hoy en la cuarta posición. Entonces, una situación en la que al final del mismo Gran Premio allá en Qatar, pues McLaren se va en silencio, ¿no? Porque saben que en esta ocasión la estrategia no jugó a su favor, el no apostar por detenerse temprano como sí lo hicieron el resto terminó por costarles la victoria en el caso de Oscar Piastri y un podio con Lando Norris que hubiese puesto a estos dos pilotos en mucha mejor posición de cara a la última carrera de la temporada. Aún puede darse este resultado en el que Lando Norris se corone sin ganar la próxima semana en Abu Dhabi, sin embargo necesita terminar sí o sí en la tercera posición, gracias a que con esta victoria de Verstappen, Verstappen se pone en segundo lugar a 12 puntos. Recordar que hace apenas dos meses, septiembre, hace tres meses, estaba Verstappen 104 puntos de la punta del campeonato. Ahora está a 12 en la segunda posición. Oscar Piastri, que aunque tuvo un fin de semana bastante, digamos, positivo comparado con resultados anteriores, ahora cae hasta la tercera posición, está a 16 puntos de Lando Norris, pero también en contienda. Un Oscar Piastri que parecía encaminado a acercarse mucho más este fin de semana después de que ayer gana la carrera sprint, de que hoy consigue la pole, pero no puede capitalizar en la pole por esta situación de la estrategia de McLaren. Y pues la amenaza de Verstappen para quedarse con un pentacampeonato del mundo, con un quinto título de forma consecutiva, que en la Fórmula 1 el único piloto que ha ganado cinco títulos de manera consecutiva es Michael Schumacher, pues todavía está ahí la mesa bien servida. ¿Qué necesita Verstappen? Pues ganar la próxima semana y que Lando Norris termine cuarto o peor en la clasificación en el Gran Premio de Abu Dhabi. Si Lando Norris termina tercero, no importa el resultado del resto de sus contrincantes, de Verstappen o de Piastri, sobre todo por esta ventaja y sobre todo porque logra este cuarto lugar bastante importante también a dos vueltas del final, superando a Kimi Antonelli, que inexplicablemente se abrió en una curva para darle paso a Lando Norris después de haber defendido bastante bien las 6-7 vueltas previas, sobre todo en la recta, donde es donde mejores posibilidades tenía el piloto de McLaren de hacer un rebase. Pues inexplicablemente Oscar Piastri a dos vueltas del final pues se pierde y ahí es donde le da entrada a un Lando Norris que con este cuarto sitio pues facilita un poco más su situación para la próxima semana. Es decir, si la próxima semana Lando Norris termina tercero, ya se coronaría automáticamente, sin importar lo que hagan tanto Max Verstappen como Oscar Piastri, pero si se da una situación bastante parecida a lo que ocurrió hoy en Qatar, este título de McLaren o ese doblete de McLaren está sumamente en riesgo.
Oye, mi estimado Alan, llama la atención que tanto en el Gran Premio de Las Vegas como este domingo en Qatar hayan sido errores de estrategia o errores de cálculo por el desgaste de aquella plaquita que nos dabas detalles en el Gran Premio anterior. O sea, errores propios de la escudería los que le estén negando esa coronación sin tantas complicaciones, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Y digo, yo lo atribuyo hasta cierto punto, es un efecto Verstappen, ¿no? O sea, cuando vimos a un Max Verstappen empezando a remontar después del Gran Premio de Países Bajos, que, insisto, es donde estaba a 104 puntos de la punta del campeonato, cuando Verstappen empieza a tener este resurgimiento y sobre todo estas posibilidades reales de también pelear por el campeonato de pilotos, creo que y también influye un poco, ¿no? La misma presión interna que se vive dentro de McLaren, la situación de las polémicas, ¿no? De si se están favoreciendo a un piloto más que el otro, si no están trabajando parejo para los dos pilotos, creo que está empezando a ser mella en el momento menos pensado o en la circunstancia menos ideal, ¿no? Para McLaren, donde pues se nota y esta situación de la presión que ejerce un tercero por fuera y la presión interna, pues comienza a ser mella y sobre todo también permite que el equipo no esté concentrado al 100% o no esté, digamos, hasta cierto punto enfocado en terminar la tarea, ¿no? Tan así que pues el riesgo de perder el campeonato de pilotos es muy latente. Digo, el de constructores ya tenemos semanas desde que se definió, ahí no hay ningún tipo de problema, pero esta situación, este resurgimiento de Verstappen, esta latencia de que sí se quede con el campeonato por quinto año consecutivo, pues creo que sí termina por hacer cierta mella, cierta presión y afecta, ¿no? Al trabajo de McLaren, que parece estar más preocupado por lo que haga un tercero que por lo que hagan ellos mismos, al menos en este par de resultados más recientes.
Caray, pues al rojo vivo, ¿cuál sería tu pronóstico para la última carrera, mi estimado Alan?
Es de pronóstico reservado, honestamente. Yo creo que McLaren va a seguir propenso a los errores. Esperemos, bueno, a lo mejor ellos esperan que no sean tan graves o tan determinantes como lo han sido en estos últimos dos fines de semana. Pero conociendo, ¿no?, la calidad que tiene un piloto como Max Verstappen y sobre todo que también Red Bull está abocado 100% a lograr esta remontada que deportivamente hablando, pues digamos, si Verstappen logra un campeonato este año, deportivamente hablando, creo que va a pasar a la historia como una de las hazañas más grandes, ¿no?, de todos los tiempos, sin importar de qué deporte se trate, ¿no? En este caso la Fórmula 1, que es todavía mucho más complicado, sobre todo cuando un equipo de McLaren tenía el control absoluto con sus dos pilotos, tenían un margen bastante estrecho para manejar esta situación. Pero cualquier cosa puede pasar, ¿no? O sea, hace una semana no podíamos predecir que podía darse esta situación en la que McLaren de nueva cuenta fallara, en la que un Williams le impidiera o le hiciera más incómoda las cosas a un McLaren, en el que un Max Verstappen que empezó el fin de semana muy tambaleante, incluso hay que recordar que en la calificación de la carrera sprint, Yuki Tsunoda termina por delante de Max Verstappen, un Max Verstappen que también tiene que remontar en la carrera sprint para también mantener vivas sus esperanzas y sobre todo un Max Verstappen con la cabeza bastante fría y una estrategia bastante acertada para llevarse la carrera el día de hoy. Entonces, son situaciones que pueden presentarse la próxima semana en Abu Dhabi, que también es un circuito que favorece más a las características que tiene el Red Bull, pero pues ahora sí que depende de qué equipo y qué pilotos mantengan la cabeza fría en el momento determinante, ¿no? También hay que recordar lo que ocurrió hace 4 años, un coche de seguridad condiciona mucho la carrera en la que Max Verstappen logra su primera coronación. Entonces, las circunstancias pueden ser muy cambiantes vuelta a vuelta, ya si se empieza a sentar todo en un principio, si el resto del fin de semana McLaren, ya sea con Norris o con Piastri, empieza a marcar el ritmo, pues bueno, ya va a ser un poquito más predecible la carrera, pero yo sí no me aventuraría todavía a dar un resultado, sobre todo porque todavía tenemos 3 pilotos en contienda y es lo que al menos nos ha regalado esta Fórmula 1, que por primera vez en 15 años tiene a más de dos pilotos en contienda por el título en la última carrera.
Bien, pues lo dicho, de pronóstico reservado, ya veremos entonces la fecha para el Gran Premio de Abu Dhabi.
El próximo domingo a las 7 de la mañana. Ahora sí que aquellos que quieran seguir en vivo lo que vaya ocurriendo en esa carrera y no esperar hasta ya pasado el día, pues ahora sí sintonicen la carrera a las 7 de la mañana, que es cuando se cerrará esta temporada 2025 de la Fórmula 1, llena de sorpresas, de momentos inesperados y sobre todo de una reacción épica que está dando Max Verstappen.
Bien, pues estaremos al pendiente también de tus comentarios, tu reporte próximo domingo aquí en la Red Deportiva. Gracias.
A ustedes, Manuel, Martín, un saludo para todos y pues nos estamos escuchando la próxima semana ya con la definición del campeonato 2025 de la Fórmula 1.
Bien. Bueno, pues ahí está.
Gracias.
Automovilismo. Con Alan Omar Rodríguez.
Bien, estamos de regreso, esto es Red Deportiva Notisistema. Más adelante vamos a hablar un poquito todavía de la liguilla, de lo que dejó esa clasificación del Monterrey sobre el América, lo que ocurrió también con este Tigres que remontó de manera espectacular para eliminar a los Bravos, perdón, a los Xolos de Tijuana, y desde luego la previa del Chivas contra el conjunto de Cruz Azul, que se espera un partidazo el día de hoy en el estadio de CU, un lleno impresionante y me parece habrá más afición de las Chivas el día de hoy para esa serie.
Vamos viendo el duelo, lo importante es que ya faltan menos horas, 19 horas, y ahí estará el equipo de Cruz Azul frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara, una importante prueba para el rebaño. Si logran superar esta aduana, créamelo, prepárese para cosas interesantes de este Guadalajara. Bueno, por acá nos dice, ayer me aventé un maratón, yo hoy tengo un dolor de cabeza que no puedo con él, dice José Luis Nuño, y nos presume aquí que él el maratón lo tuvo ayer, y ve, nada más agarró parejo todo lo que se encontraba por ahí, y dice Martín y Roca Piedra, ¿es como el Messi de los toros? Se pregunta José Luis Nuño, le pregunta, licenciado, usted.
Ándale, sí.
Martín.
Tal cual.
Y Roca Piedra es como el Messi de los toros, más o menos.
Sí, 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 Roca Rey.
Ahí claro. Está. Entonces, Martín Roca Piedra, dice por acá José Luis Nuño, le damos un saludote allá hasta Tonalá, que ya va por su segundo ultramaratón, después de que inició desde el día de ayer.
No, y lo va a terminar mañana.
Ya está el todo laterío, ya está todo ahí, ya bien puesto. Bueno, tenemos más llamaditas, saludos también a Miguel Ángel Escoto, mira, ya se comunicó por acá, saludos mi estimado, saludos a mi gente, al Paisa y a Nuño, que han de andar vuelto loco con su equipo chico, el Monterrey. Broma, saludos, y por aquí andamos con la familia en el aniversario número 3 de mi padre, que en paz descanse. Ah, caray, Miguel Ángel, pues un saludo para ti, para todos tus hermanos, para toda la familia, y qué bueno que están reunidos por ahí, y que en paz descanse tu señor padre. Saludotes, mi estimado Miguel Ángel Escoto, pues ahí está también presente. Saludos. El día de hoy. Tenemos más llamadas, más comentarios, pero ¿qué cree?
¿Qué?
Vamos ahora con don Ramón García, el ciclismo, adelante.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Mi estimado Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes preparado para el día de hoy? La gente quiere escucharte. Platícanos, ¿cómo andas? Saludos.
Gracias, Manuel. Gracias, Martín. Amigos, muchos de ustedes dirán que hay criticones, Ramón. Y no es que sea fijado, pero hombre, los errores déjenmelos a mí, que apenas terminé la primaria y nunca estudié locución. Y es que vi la entrega de los premios nacionales del deporte y pelé los ojos cuando dijo la presentadora por el sonido, el atleta galardonado del Premio Nacional del Deporte 2025 de la disciplina en atletismo, Isaac del Toro Romero. Amigos, es un premio nacional. Estos errores devalúan en mucho la importancia del premio. Amigos, dijo atletismo y jamás mencionó que era en la categoría del deporte profesional. Lo metieron en el bloque de todos. Pero bueno, así andan las cosas en la casa grande. Mejor vámonos a la que les tengo por aquí preparados. Amigos, hoy quiero platicarles algo que soñé, o me imaginé, o se me ocurrió. Aún resuenan las palabras de mi madre: hijo, tienes que tener tu casita propia. Y le hice caso porque era mi madre y sabía lo que me decía. Cuando se casó, mi padre se la llevó a vivir a casa de su suegra, en Junta. El tiempo seguía su curso, había muchos caminos para lograr el sueño, ahorrar y ahorrar y construir poco a poco, endeudarse con el banco con la ilusión de un día terminar la deuda. Hicimos la casa con sacrificios, con muchos sueños. Lo primero, dije, para mis hijos. En ese largo lapso, privaciones y discusiones, la casa avanzaba y mi relación con mi pareja se deterioraba. La gran alegría por el calor del cuarto de los niños, aún recuerdo sus lágrimas de mi furia por solo una raya de lápiz. Y no paré en solo una casa, me gustaba oír qué bien le está yendo. Me sentía grande, inteligente, un fuera de serie, y anhelé una casa de campo. Y le hablaba a mi esposa de planes y proyectos, y me olvidaba decirle: te quiero, ¿qué deseas? Solo contaba mi ambición, que disfrazaba diciendo: es el tiempo de hacer. Hice la terraza que embellecería la casa, que una vez dije que era para mis hijos, y fue para mis amigos. Mis hijos solo molestaban, mis amigos me halagaban. La casa de campo solo sirvió para alejarme más de mi esposa. Más de una ocasión le reclamé la silla rota, diciéndole que fueron los de su familia. La casa que esperábamos nos diera felicidad nos estaba dando sinsabores. Pero ya me estaba acostumbrando a esa vida y deseé una casa en la playa, los momentos más bellos de mis hijos. Querían vivir allá, quizás porque me veían dedicarles tiempo junto a su madre. Y el tiempo pasó, los negocios vinieron a menos. Por tener propiedades, el mantenimiento era costoso y cada vez más difícil. Los niños crecieron, ya no nos seguían. La casa de la playa se vendió. Los hijos opinaron, unos que sí, otros que no. Con condiciones ventajosas, aceptaron. Nosotros, por evitar problemas, accedimos. En la salud nos pegó y poco a poco fuimos acabando lo que con tantos años hicimos. La casa de campo se acabó en pastillas, inyecciones y hospitales. Mi esposa murió. Yo deseaba ir en su compañía, pero qué difícil es partir. Aunque yo no lo deseaba, la casa se vendió. Se hizo poco a poco y poco a poco se acabó. Hoy estoy aquí, despidiéndome de mis hijos. Feliz, muy feliz. No les dejo nada, nada que los desuna, nada que no termine con el amor de hermanos. No me llevo nada, pero sí la paz de verlos juntos. Me llevo sus lágrimas sinceras. Amigos, perdón, quisiera decirles que solo fue un sueño o solo una imaginación, pero no. Hoy tenemos edificios más altos y autopistas más anchas, pero temperamentos más cortos, puntos de vista más estrechos. Gastamos más, pero disfrutamos menos. Tenemos casas más grandes, pero familias más chicas. Tenemos más compromisos, pero menos tiempo. Tenemos más conocimiento, pero menos criterio. Tenemos más medicinas, pero menos salud. Limpiamos el aire, pero ensuciamos nuestras almas. Hemos aumentado la cantidad, pero no la calidad. Hemos multiplicado nuestras posiciones, pero hemos reducido nuestros valores. Hablamos mucho, amamos poco y odiamos demasiado. Hemos llegado a la luna y regresamos, pero tenemos problemas para cruzar la calle y conocer a nuestro vecino. Hemos conquistado el espacio exterior, pero no el interior. Tenemos mayores ingresos, pero menos moral. Tenemos más libertad, pero menos alegría. Son días en los que llegan dos sueldos a casa, pero aumentan los divorcios. Son tiempos de casas más lindas, pero más hogares rotos. Por todo esto, te propongo, no guardes nada para una ocasión especial, porque cada día que vivas es una ocasión especial. Vale la pena hacerlo, oírlo, verlo, disfrutarlo ahora. La vida es una sucesión de momentos para disfrutar, no es solo para sobrevivir. Usa tus copas de cristal, no guardes tu mejor perfume, úsalo cada vez que te den ganas de hacerlo. Las frases, uno de estos días, algún día, quítalos de tu mente. Di hoy a tus familiares y amigos cuánto los quieres. Por eso no te limites en reír y dar alegría a tu vida. Cada día, cada hora, cada minuto es especial. Son pequeñas cosas las que nos hacen enojar. Ah, si supiéramos que nuestras horas están contadas. Amigos, dedico este programa a todos y todas que se sientan identificados con este sueño, imaginación o realidad. Gracias Manuel, gracias Martín, gracias amigos, nos escuchamos el próximo domingo.
Ah, caray, mi estimado Ramón, hasta parece que ya va a empezar diciembre, ya te pusiste melancólico y bueno, además de dos que tres también seguramente les llegará así. Ahí está seguramente una historia y de las cuales nos estarás compartiendo en lo que resta de este año, ahora ya con el mes de diciembre en pleno, tiempo de posadas y todas estas cosas. Gracias Ramón, como siempre, por tu participación con nosotros aquí en la Red Deportiva Notisistema.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Pues, ¿qué le parece? Ahí está Ramón García, que ya lo conocemos y por eso algunos le dicen hasta Don Ramón, ¿verdad? Bueno, pues muy sentido el comentario del día de hoy. Vamos con algunas llamaditas antes de la pausa comercial para no dejar cuentas pendientes. Por acá Emilio Zuna, muy buenas tardes, Manuel y Martín. También saludos a Don Ramón, Ramón García. Andamos en el Uber, acá andamos por el rumbo de Las Pintas. Rumbo al aeropuerto, a echarle ganas, no hay de otra, dice Emilio Osuna, que siempre nos acompaña. Bueno, saludotes, mi estimado Emilio. Hola amigos, mañana los escucharé en el podcast, porque acuérdense que andamos en la competencia de CrossFit en Code Paradero. Hasta el momento voy en el tercer lugar, pero aún falta calificaciones. Échenos las buenas vibras a mí y a Orlando, por favor. Feliz día amigos, al ratito me informaré sobre la Fórmula 1 y el maratón. No nos deja su nombre por aquí, pero anda entonces dándole duro al CrossFit en plena competencia ahí en el Code Paradero, y lo bueno es que va a estar al pendiente de el podcast, según nos dice por aquí. Bueno, saludotes, insisto, no nos deja su nombre, pero qué bueno que se pone en contacto con nosotros. No, pues ya estuvo, que ganan las vacas sagradas, dice por aquí otro que es anónimo, no nos deja nombre, nada, y no sé con a qué se refiere con las vacas sagradas, pero pues es su comentario del día de hoy, que él dice que ya estuvo, que ganan las vacas sagradas.
Bueno, no sé exactamente.
No qué. Sé, no especifica. No sé. Bueno, ahora sí la pausa entonces, vamos rapidito a la pausa y regresamos ya con el tema del fútbol. ¿Qué pasó en los juegos de vuelta de las tres series que ya se completaron en los cuartos de final? ¿Cómo pinta el cierre para el día de hoy? ¿Quién se quedará con el cuarto boleto para las semifinales? Eso, si le parece, después de la pausa lo platicamos. Recuerde, a su disposición el WhatsApp y Telegram 3311-5519-62. Bien, estamos de regreso con usted entrando ya a la recta final de la Red Deportiva de este domingo. Vámonos ahora al tema del fútbol, con tres equipos ya calificados a la siguiente ronda, que son las semifinales en esta apertura 2025. Toluca, que va como primer lugar, Tigres, que lo hace en el tercer sitio, y hasta el momento, en segundo sitio, sí, perdón, y hasta el momento, Monterrey en tercero, pero eso puede cambiar, dependiendo del resultado del juego del día de hoy.
si Cruz Azul avanza, es tercero.
Así es, y Monterrey pasaría al cuarto. En lo contrario, si Chivas avanza, entonces Monterrey sí sería tercero y Guadalajara sería el cuarto. Uh-huh. Perfecto.
Por eso hemos dicho que si avanza Chivas, va a enfrentarse al Toluca. Si avanza Cruz Azul, va contra Tigres.
Muy bien. Tal cual, ¿verdad? Bueno, pues el juego donde a lo mejor de alguna manera ya se creía que podrían estar inclinada la balanza por el que es el campeón defensor y por la grandeza del equipo y que además llegaba con ventaja Toluca, ¿no? Que llegaba uh-huh. con ventaja 2-1 frente a los Bravos de Juárez, a su estadio, a su casa, y que finalmente no logró hacer gol. Empató a 0 con los Bravos de Juárez, terminaron 0-0, pero que esto le da el pase al Toluca con ese global de 2-1, y a los sí. Bravos los deja fuera.
Es correcto, ¿no?
Entonces vamos uh-huh. escuchando en primera instancia al técnico del equipo de la frontera, Marini, que bueno, pues dicho sea de paso, parece que se va, no clarificó el tema, pero Martín Barini, el entrenador de los Bravos de Juárez, fíjate que a mí me quedó rebotando, me llamó mucho la atención, una declaración que dijo hace 8 días cuando disputaron el juego del play-in donde eliminan al Pachuca. Uh-huh. Pues ya llegamos aquí, no era nuestra obligación, ¿eh? No era nuestra obligación, pero ya estamos aquí. Entonces, él hizo mucho hincapié que hizo más de lo que el plantel uh-huh. Le podía presupuestar o le podría dar. Uh-huh. Y más con ese tema que aparentemente ya tendría pactada también su salida y ya están buscando su sustituto. Entonces, a mí me quedó muy claro, hizo un excelente torneo, cambió la historia de los Bravos.
Yo lo que puedo entender es que la meta de este equipo de Bravos, pues no era estar en liguilla, era nada más tratar de evitar, pagar multa, salvarse, y ahí lo que pudiera ya era ganancia.
Y quiero pensar
que va por ahí.
Por eso.
Sí, y él, como tú lo mencionas muy bien, se va a Necaxa, y aparentemente quien llega a partir de mañana, Pedro Caixinha.
Bueno, pues vamos a escuchar a Martín Barini, que dijo después de este empate a 0 goles, que es creo que otro logro para los Bravos, porque lograron sacar un 0 ahí del Nemesio Díez, uh-huh. y no cualquiera no recibe gol del equipo campeón que es el Toluca. Bueno, esto fue lo que dijo el técnico de los Bravos de Juárez, lo escuchamos.
¿Qué tal? Buenas noches para todos. Bueno, sensaciones son obviamente que de tristeza por la eliminación, porque veníamos con la ilusión de poder dar vuelta a la serie, pero obviamente que en la medida que analizamos un poquito lo realizado por el equipo, es una sensación de mucho orgullo de poder competir a este nivel. Para nosotros era todo un desafío, como bien lo decís, nuestra primer liguilla, y queríamos demostrar que estábamos preparados para no solo jugarla, sino competir. Y yo creo que tanto el juego en casa, donde coincido, tuvimos un primer tiempo donde fuimos superiores, y luego ellos con su gran nivel que tienen nos lo dan vuelta. Hoy era una parada difícil, dura, pero mostramos todo el gen competitivo que este grupo ha desarrollado, no solo en este semestre, sino en todo el año que venimos trabajando, pudiendo aguantar el partido y siempre con la ilusión y la esperanza de que nos quedara una pelota para poder arrimarnos a las posibilidades de pasar. Pero la verdad, ver el esfuerzo de los chicos dentro del campo, con la secuencia de juego, con todos los factores que hacía que fuese muy difícil, no vi un jugador cansado, no vi un jugador que no quisiera, en todo momento la energía del equipo estaba ahí, y creo que eso es de mucho mérito para este grupo de jugadores que están haciendo historia, que vienen construyendo un cambio radical en un equipo, y eso es para valorar y para agradecer también tanto esfuerzo y tanta dedicación por un objetivo común.
Gracias. Bien, es lo que comentó respecto al partido. Le preguntan si efectivamente dejará al equipo. No fue claro realmente, pero pues se sabe pues que ya tendría un acuerdo y que efectivamente este podría ser su último partido dirigiendo a los Bravos de Juárez. De cualquier forma, lo que hizo el uruguayo Martín Barini ahí con el equipo de la frontera es histórico.
Sí.
Lo califica por primera vez a una liguilla, lo saca ya de tierras pantanosas de andar pagando multas, y entonces sí es muy destacable. Veremos qué se confirma en las próximas horas.
Es correcto. ¿Y qué dijo el otro entrenador en ese partido? Escuchemos lo que dijo Antonio, el turco Mohamed.
No, creo que fuimos muy superiores al rival en los dos partidos. Hoy no estuvimos atinados al arco. Tiramos 25 tiros, solamente 2 a portería. Obviamente que hicimos todo para poder ganar, no pudimos. El rival compitió bien. Pero bueno, la sensación que nos queda es que fuimos superiores y el objetivo era pasar, así que estamos todos muy contentos y ahora esperar qué rival nos toca.
Siguiente pregunta, se lo damos a Adriana.
Te pase nueva cuenta a semifinales. Gracias. Y hablas precisamente de la contundencia hoy de este primer cruce de liguilla. ¿Qué es lo que te gustaría pulir de cara a esa siguiente ronda? Y si me permites una segunda, sé que ya te lo han preguntado, pero ¿cuál es el estatus de Alexis Vega? ¿De nueva cuenta es decisión del cuerpo técnico que no entre en la convocatoria?
No, Alexis todavía no está al 100%, entonces estamos esperando que esté al 100%. Así que tampoco lo vamos a arriesgar en ese sentido. Entonces vamos a esperar que realmente esté al 100% para poder ponerlo en cancha, ¿no? Y después lo que tenemos que mejorar es la contundencia. Tanto allá como acá hemos tenido muchas opciones de gol y en los dos partidos Jurado fue la figura. Pero bueno, nosotros hoy estuvimos erráticos frente al arco, entonces tenemos que mejorar eso. Y obviamente cuando hay un resultado ya condicionado, la intensidad de la energía a veces baja un poco, ¿no? Y creo que hoy nosotros pudimos solventar eso, manejar un poco la energía. No fuimos tan agresivos como otras veces, pero bueno, sabiendo que teníamos dos goles de ventaja, por eso.
Siguiente pregunta, saludamos a Eric Morales de Fox Deportes.
Ahí parte de lo que dijo Antonio Mohamed el Turco, técnico del equipo de los Diablos Rojos del Toluca.
Que en este momento entonces Toluca está esperando rival.
Sí.
A ver quién queda como calificado número 4 uh-huh. para las semifinales. Si pasa Cruz Azul, su rival sería Monterrey. Si pasa el Guadalajara, su rival serían las Chivas.
Tal cual.
¿Verdad? Uh-huh. Muy bien. Bueno, entonces vamos con todos los partidos celebrados el día de ayer. El del América frente a los Rayados del Monterrey, que termina con un cabezazo de Germán Berterame ya a minutos de que finalizara el cotejo. Y esto cambió la historia. El América había tomado ventaja de 2-0 en este partido, con tantos de Alejandro Zendejas y de José Zúñiga, la Pantera. Y luego vienen las quejas, que si le anularon, que si no, que qué pasó con otro gol que había metido Zúñiga. Lo único cierto es que pues el marcador ya oficial nos dice América 2, el Monterrey 1 en este partido, que si sumamos a lo ocurrido en el juego de ida, entonces nos da un 3-2 global, y que clasifica al Monterrey a la siguiente ronda, que son las semifinales. ¿Qué dijo el entrenador del equipo de los Rayados? Escuchamos a Domènech Torrent, que estaba además pues feliz. Imagínese usted, no siempre logra componer el panorama, que ya de por sí estaba muy complicado para su equipo, y vamos a escuchar lo que comentó el técnico de los Rayados del Monterrey luego precisamente de este pase agónico, si usted lo quiere ver de esta manera, pero que instala a los Rayados en la siguiente ronda, que son las semifinales. Este es el técnico de Monterrey, lo escuchamos, adelante.
Me ha gustado durante bastantes minutos la primera parte, pero teníamos que atacar mucho más y tener el balón. O sea, no, nosotros, no, yo creo que Rayados no es un equipo diseñado para defender. Cada vez que estamos atrás lo pasamos mal. Es un equipo para tener el balón. Mucho mérito es del América, que nos plantea un partido muy agresivo en el sentido de que no nos dejaba jugar. No sé cuántas faltas hubo durante el partido, creo que hubo muchas, incluso algunos que no se pitaban. Quiero decir que era no era fácil. Y además el campo de América, con un equipo que ha estado, lo reitero otra vez, en 4 finales consecutivas. Alegría tremenda, porque lo habíamos hablado toda la semana, que si teníamos que caer era luchar hasta que el árbitro pitara, hasta el último momento. Quisimos refrescar las bandas con Rica, que centra muy bien, y Hueso, que también es un gran centrador, y meter gente dentro, porque con uno menos pues no nos alcanzaba para hacer muchos pases. Entonces, bueno, el fútbol es esto, ¿no? Cuando un equipo está bien como América, parece que Rayados se mete atrás, y no es así, te meten atrás. Y cuando tú vas delante por el marcador, pues ya lo tiras todo, te es igual 2-0, 3-0, 4-0, y te puedes encontrar que ya tuvimos alguna más, pero bueno. Ha sido un partido muy, muy raro, porque en el minuto 1 podíamos ya marcar y allí podíamos marcar más goles, pero claro, las eliminatorias tienen esto, que son pequeños, pequeños detalles. Fíjate, si Rayados no hubiera salido de la competición, seguramente todos seríamos un desastre. Ahora supongo que es América, y no, créeme que no es así, no es así, siempre lo pagamos los mismos. por un minuto, ahora la pelota va al otro tejado y no tendría por qué ser así, pero bueno, muy felices. El año pasado llegamos a cuartos, ya estamos en semis. Vamos a pelear para llegar a la final y si llegamos a la final para ganar el campeonato. Yo creo que la gente Rayados se lo merece, es la afición que metemos más gente en nuestro estadio. En el entretiempo precisamente les dije que teníamos que adelantar filas, dar un paso adelante, ir a marcar un gol, porque no nos alcanzaría sin marcar un gol, porque sé lo que es América en su campo, jugadores de calidad, y fíjate que en vez de dar un paso adelante nos marcan un gol enseguida, al minuto 10 o 12, ¿no? La idea era que pasara lo que pasara, con el 2-0 estábamos dentro, sí que con la expulsión de Corcho se nos complicó, pero bueno, reajustamos un poco, jugando un 4-3-2, básicamente, con las bandas muy abiertas, nos la jugamos en cada contra, porque era mano a mano atrás, con Sergio y Parce, con Estefan Medina, pero bueno, al final, es lo que te digo, es que el hilo es tan fino. Imagínate que me preguntarían a mí los aficionados de Rayados o los periodistas si no hacemos el gol. Y ahora le toca a mi amigo André, ¿no? Entonces es todo tan fino que bueno, yo ya he vivido noches de estas, en los últimos minutos, en Stamford Bridge, recuerdo muchas cosas de estas y bueno, cuando esto pasa hace que el equipo aún se una más, que crea más en lo que hacemos. Y vamos a ver ahora, a descansar bien mañana, a recuperar un entreno diferencial, los que han jugado, los que han jugado, y esperar a ver quién nos toca en semifinales.
Bien, pues ahí está Domènec Torrent, entonces lamentando la situación por la que atraviesa Jardine, y le vamos a quedar a deber el audio de Jardine porque se hizo expulsar, no acudió a conferencia de prensa y pues la verdad es que estaba inconsolable, así se muestran las imágenes que hay por todos lados, y el América, las formas en la que se va esta liguilla, deja muy molestos a muchos aficionados.
Es correcto, sí, sobre todo, digo, se queda muy pero muy cerca, ya estaban cantando, ya estaban prácticamente celebrando, y bueno, al 93 de acción cae ese gol. Uf. Cubetazo de agua helada del equipo regio. Oye, habló el Tato Noriega como presidente deportivo, ¿lo escuchamos?
¿Qué dijo? Adelante.
De Monterrey.
Uy, sí, imagínate, ¿no? La circunstancia de estar casi eliminado con 10 hombres y estar ahora con la oportunidad de jugar una semifinal es una emoción enorme, la verdad. Sí, así es.
¿Con qué te quedas de estos cuartos de final, de los 180 minutos, ya pensando en lo que quieres ver de tu equipo en la próxima ronda?
Dos cosas: los momentos de buen fútbol en los 180 minutos y el carácter del final. No es nada fácil. Contra el América, en el Estadio del América, estando eliminado parcialmente, con un hombre de menos, tener la actitud que tuvo el equipo de creer en sí mismos y conseguirlo.
Gracias, chicos. Un par de...
Fue el único que preguntó.
¿Qué mensaje mandarle a la afición después de este gran triunfo? ¿Vuelven a creer en el equipo?
Eso precisamente, que crean en el equipo. Son muy importantes para nosotros. Siempre decimos que la afición es lo más importante. Jugadores van y vienen, vamos y venimos. Entrenadores van y vienen. Directivos van y vienen, vamos y venimos. Así es que, y la afición es la misma. Así es que es muy importante que disfruten hoy, que se ilusionen, y vamos a ser muy responsables y sabemos la ilusión que tienen.
Tato, y en torno a la estadía de Sergio Ramos en el equipo, ¿algo que nos puedas
No adelantar? Tenemos ninguna certeza. Hemos estado platicando por algún tiempo, no hay ninguna comunicación de un lado hacia el otro de nada definitivo, estamos en plática.
Y es que se menciona que no seguirá Ramos con el equipo del Monterrey.
Efectivamente, pero pues ahí está por lo pronto el compromiso hasta que termine el presente torneo.
Sí.
O sea, todavía tiene la siguiente serie y si el Monterrey avanza, pues seguramente también la final. Yo creo que hay tiempos para todos, y el conjunto de los Rayados saca, creo yo, un resultado importantísimo y elimina al América, esperando entonces rival para la siguiente ronda. Nos falta un juego, que fue el de la goliza de Tigres frente a los Xolos, pero también tenemos pendiente una pausa, entonces vamos a ponernos a mano este momento con la pausa comercial. Regresamos con el Tigre 5, Tijuana 0 y las llamaditas, los comentarios finales que tenemos por acá. Gracias a todos por acompañarnos. Pausa, continuamos. Bien, estamos de regreso con usted ya con la parte final de la red deportiva del día de hoy. Muchísimas gracias por todas sus llamadas. Ahorita vamos porque, caray, es una buena cantidad la que tenemos por acá. Nada más para cerrar entonces, Martín, con la revisión de los juegos. Recordar que Tigres necesitaba 3 para avanzar porque había perdido 3-0 allá en el Estadio Caliente frente a los Xolos. Los Xolos no metieron la manita el día de ayer. Realmente no se vieron los Xolos que habían sido en la ida y finalmente pierden 5-0 con doblete de Juan Bruneta, tanto de Nicolás Ibáñez, otro más de Jonathan Herrera y uno más de Juan Pablo Bigón, para cerrar entonces la cuenta precisamente de 5-0 y con un global de 5-3, global muy abultado. Los Tigres están en la siguiente ronda, un golpe de autoridad.
Sí, exactamente. Cuadro felino. Oye, que nos queda poco tiempo y hay muchísimas llamadas. Vamos con mensajitos,
sí,
¿no? ¿Le parece?
Adelante, adelante.
Saludos por aquí para Juanito Moreno. Juan, saludos, dice el licenciado, saludos a los M&M's. Qué feo que al ratero de la liga lo hayan robado.
Ah, caray.
Un saludo grande para los que se casaron esta semana, o sea, a la señora Laura y a él. Se casaron, ¿no? Juanito y su esposa. Así que, Juanito, mira, un abrazo y
pues
un saludo.
Saludos, entonces.
Que sea muy feliz.
Ah, perfecto.
Y que sea del Real Mandil. Y suerte para las Chivas. Un abrazo. Gracias, muy amable. Saludos.
Así es. Dice, saludos, mis licenciados. Desde Colotlán, Jalisco, Manuel Valdés, con respecto al juego de hoy entre Cruz Azul o ante Cruz Azul y las Chivas, ¿hay posibilidades de ganar a Chivas? Solo favorece ganar por cualquier marcador. De lo contrario, estaremos fuera del torneo. Si Chivas pierde ante la máquina, el impacto de la derrota no es tan sonado como si fuera por sus archirrivales del Atlas o el América. Pero si Chivas gana, considero que puede tener grandes posibilidades de avanzar a la final y ser campeón. ¿Ustedes qué opinan en lo anterior? Lo más importante de este torneo es que ya se les acabaron los argumentos a los conspiradores y ya no van a tener participación de ellos. ¿Saben por qué canal y si será transmitido por televisión abierta el juego de Cruz Azul Chivas? Saludos para ustedes, don Dramón Melitón, el Yankee número uno de México, y a todos sus colaboradores. Recuerden, arriba las Chivas, dice Emanuel Valdés.
Todas las semifinales, digo, los cuartos de final de vuelta fueron por y son por televisión abierta, así que sí va por televisión abierta. Saludos. Y dice por aquí, saludos desde Tonalá, Jalisco. No era mi obligación mandarles un mensaje de WhatsApp, más sin embargo, sí es mi gusto que tengan excelente inicio de semana, dice el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, el cuarto fantasma.
¡Qué bárbaro, mi estimado! Te mandamos saludotes. Éjele, don Ramón ya no hace llorar, dice por acá Jorge Rojas. Saludos.
Dice, a ver, solicitamos información del equipo de las Margaritas. ¿Cuál es su futuro?
Pues ya los hacen todavía con McLaren y con árabes y demás. Vamos viendo qué se concreta en los próximos días.
Saludos, que Dios me los cuide a todos los radioescuchas y ustedes, caballeros en cabina. Soy el padre Fernando Rojas de Aguascalientes. Fenomenal programa. Un abrazo fraterno a don Ramón. Se va a la América, pero llegarán las Chivas, los Chivas frikis, que también nos agarran de subida y de bajada a nosotros los del Atlas. Saludos.
Bueno, saludos, padre. Saludos, Manuel y Martín. Hoy sí acuchillaron al AME y por una nariz no avanzaron, pero el AME tuvo 20 minutos con 11 jugadores y con eso de la estrategia se fueron a defender y toma las saludos a mi amigo Escoto, dice José Luis Nuño.
Dice, ¿cómo puedo obtener una copia del comentario del señor Ramón García? Me encantó, soy Rebeca Santana, los felicito. Bueno, por lo pronto, y dice que es homónimo de su abuelo, Ramón García.
Si te metes hoy al podcast, o lo vamos a volver a pasar de 7 a 8 en Jornada Deportiva hoy mismo, ahí le puedes grabar.
Pero
si
ingresas al podcast,
como al podcast, dice. Y ahí pones segunda hora de la Red Deportiva Notisistema.
Ahí está.
Y ahí está como a la 1:20, ahí lo puedes escuchar. Buenas tardes, licenciados Manuel y Martín. Otro saludo para Pepe Suárez y Caosa. Mi nombre es Lilia. A mí se me hace mejor cuando un cronista o locutor dice a qué equipo de fútbol le va, ya que creo que así levanta menos polémica, a menos especulaciones entre el público. Espero que hoy ganen las Chivas al Cruz Azul y que pasen un bonito domingo, dice por aquí. Saludos, Lilia.
Pablo Monzón, se me quedó su mensajito hace rato. Dice, muy mal los charros. Saludos a don Melitón y también a don Ramón García. Dice, ¿quién ganó el maratón? ¿Los kenianos? Sí, los kenianos. ¿Cómo le hacen para ingresar al país? Pues normal, con visa de trabajo. Deberían regular su entrada. Felicidades por el programa y a Isaac del Toro.
Gracias, José Luis Santana y la otra jalisciense, fueron los mejores mexicanos. Isabel Oropesa Vázquez. Gracias por toda la información de deportes, son los mejores. Saludos, siempre los oímos. Mi padre José Humberto Ledesma y su hija Berta Alicia Ledesma. Saludos, somos Chivas de Hueso Colorado. Mira qué bueno, José Humberto Ledesma y tu hija Berta Alicia. ¿Y qué cree? Pues ya nos vamos. ¡Vámonos! Porque el tiempo nos atropella. Gracias a todos por habernos acompañado. Recuerde, hoy Y el próximo fin de semana, sábado y domingo también, por única ocasión y con motivo de la FIL, jornada deportiva se transmite de 7 a 8 y no como normalmente ocurre de 6 a 7, porque ahí está la Feria de los Libros desde la FIL Guadalajara. Ya nos vamos entonces. Adiós. Que tenga un excelente domingo. Luis Durán en controles técnicos, Martín Navarro Vázquez y Manuel Trujillo Soriano. Agradecemos su atención este domingo. Pásela bien. Adiós.